te mueres de risa, te mata la prisa, en la ducha al resbalar con el jabón. Mueren inocentes, mueren por valientes, como Víctor Jara y Jaime Garzón. Pero yo solo me puedo morir si me llegas a negar tu corazón. Yo puedo morir solo por ti. No hay otra forma más hermosa de vivir. Si tú también, si tú también mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando el día de hoy. Esto es una emisión más de Voces Divergentes. Mi nombre es Stephanie Romero y bueno, primero preguntarle a nuestros compañeros por allá cómo están. Ana, ¿tú cómo estás?
Muy bien, Stephanie, extrañándolos bastante. Hace muchísimo no nos reuníamos, pero siento que ya es merecido, ¿no? La cuarentena nos tiene alejados a todos. ¿Cómo vas, Andrés?
Muy bien, ¿tú cómo estás, Ana? Un saludo también muy especial a Stephanie. Y nada, también un gran saludo a todos nuestros oyentes, diciéndoles que aquí estamos retomando. Hoy vamos a hablar de un tema que espero que realmente, pues uno, es coyuntural, sé que sin duda alguna, de alguna otra forma lo han escuchado, y nada, que también sea un gran llamado, así que quédense aquí conectados, mejor dicho, que este programa está que arde.
Así es, Andrés, yo creo que nos diste el preámbulo de lo que va a ser todo nuestro programa, así que yo quiero que por favor estén súper pendientes porque hoy en nuestra transmisión tenemos una persona muy especial que va a estar hablando con nosotros de un tema realmente coyuntural, como lo mencionaste, un tema que nos ha tenido como partidos en dos, pero es una persona que nos va a dar unos buenos consejos para que esto no pase en nuestro país. Entonces, antes de empezar, me gustaría por favor darle el paso a Ana porque empezamos con nuestro flash informativo.
Bueno, así es, decidimos innovar, ¿no? Como todo en esta cuarentena, hemos venido recargados de buenas nuevas, como dirían por ahí, y empezamos con esto, con este flash informativo sobre las tres noticias importantes que han sucedido en Colombia. Como número uno, les tenemos el efectivo plan de desarrollo que se está llevando en el Valle del Cauca para los casos principalmente de coronavirus. Lo que busca este plan es llevar una red de salud adecuada para los casos de coronavirus que han ido incrementando con el paso de los días y meses. La actual gobernadora Claudia Luz Roldán se ha preocupado por estos temas. Es donde aquí empezamos con una noticia nueva frente a los aportes que ha hecho el gobierno y las ciertas gobernaciones en específico para controlar y mitigar en estos tiempos de cuarentena. ¿Qué ha hecho ella? Ha realizado una expansión aproximadamente de 1.200 camas en todas las UCI, ha comprado diferentes elementos de bioseguridad para el personal médico y de seguridad de las instalaciones. Adicional a esto, ha donado aproximadamente 20.000 mercados, donde los principales beneficiados han sido los campesinos y personas de bajos recursos. Ustedes me imagino que se preguntarán qué ha pasado con los estudiantes. También para la gobernación del Valle del Cauca ha sido muy importante eso. Ha realizado aproximadamente 2.000 a 20.000 alivios para los estudiantes de la Universidad del Valle y Bellas Artes. Y adicional a esto, ha realizado una campaña para dar acceso a 200 estudiantes con un programa que se llama Valle Responde.
Súper, yo creo que el Valle del Cauca, con todas estas medidas, está saliendo también de varias de las crisis, porque no solamente la crisis es la pandemia, hay que tener en cuenta eso.
Bueno, y por otro flash informativo, pues les traemos una gran información también es importante, pues, que muchas veces no sabemos qué está pasando precisamente a hoy con todo el estado del COVID-19 en Bogotá y si las medidas que se han tomado a través de la cuarentena obligatoria por localidades realmente son efectivas. Entonces, muchísimas personas se están preguntando, bueno, ¿qué ha pasado con eso? Y es precisamente que sin duda alguna últimamente se ha comentado que la psicología de la ciudadanía está un poco atareada y se siente abrumada porque realmente las decisiones no han sido concretas. Recientemente, este lunes, se evidenció que ya se iba a dar otro anuncio por parte del presidente en que otras localidades también deberían entrar en esa cuarentena obligatoria. Y eso realmente sigue preocupando muchísimo a la ciudadanía. Primero, porque no se sabe realmente si las medidas tomadas están funcionando, porque pues como ustedes también lo han evidenciado, lastimosamente todavía no se ha podido solucionar el tema de todas las pruebas del COVID-19 porque están llegando los resultados tarde, ¿sí? Entonces, a pesar de que se ha tratado de bajar, siguen llegando los temas un poco tarde en saber cómo están llegando las pruebas. Pero eso, sin duda alguna, preocupa más cuando también el ministro de Salud llega a hacer un llamado a decir que próximamente también otras tres localidades de Bogotá iban a entrar en estas circunstancias. Así que no dudemos sin duda alguna también el llamado importante de seguir cuidándonos en casa. Si usted está en Bogotá o en cualquier parte de Colombia, no lo dude, siga cuidándose, por favor.
Así es, Andrés. Yo creo que acá es algo muy importante por resaltar y es que es un tema dividido, ¿no? Está la parte económica de las personas que tienen que salir a trabajar, pero por otro lado están las medidas de aseguramiento y de salud, que es para disminución de casos de contagio. Entonces, no sé, por favor, escríbanos, opinen ustedes qué opinan respecto a esta situación. Como flash informativo número 3, les tenemos unas agresiones que se evidenciaron en la ciudad de Medellín. Esto ha causado bastante revuelo, puesto que en el Hospital General de Medellín, un grupo de personal médico estuvo atendiendo a uno de los pacientes que se encontraba contagiado con COVID-19. Este mismo falleció. Y la familia y los familiares, obviamente, al ver esta situación, decidieron agredir psicológicamente, casi física. Los llegaron a amenazar al personal médico, tanto así que pues se armó tremendo revuelo por redes sociales, por medios de comunicación, donde pues es importante resaltar lo siguiente, y acá sí quiero hacer énfasis. Como bien sabemos, los médicos se encuentran en constante trabajo para poder brindar el sistema de salud que todos merecemos. Sin embargo, hay complicaciones médicas que nosotros y los médicos no pueden prever. Y acá siento que es importante resaltar eso. Si un paciente lamentablemente llega a fallecer, entender que no es culpa de los médicos, sino muchas veces es de las complicaciones. Sobre todo más en este tema del COVID-19, que no es un tema y un virus que ya es tratable, sino que por el contrario se está desarrollando y se está intentando llevar una.
Totalmente, Anne, yo creo que en alguna de nuestras emisiones anteriores que tuvimos al médico Eduard con nosotros, él nos decía la importancia que hay que tener a la tolerancia. O sea, hay cosas, como lo mencionaba Ana, que efectivamente se salen completamente de las manos, pero la invitación siempre es a tener tolerancia con los demás, por favor.
Sin anestesia. La realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, y como le contamos a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento, hoy con nosotros se encuentra un gran invitado. Él es concejal en este momento electo por el Partido del Centro Democrático y a nosotros nos acompaña el día de hoy Jorge Colmenares. Entonces, Jorge, primero que todo, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y bueno, preguntarte cómo estás, qué tal has pasado todo este tema de la cuarentena, las sesiones virtuales, cómo has estado.
Bueno, feliz de la invitación, contento, siempre a la disposición de todos ustedes. Esto de la virtualidad nos ha hecho reinventarnos a todos. No es fácil estar sesionando virtualmente porque uno estaba acostumbrado, entre comillas, 2 meses de estar en el recinto, vivir la vida dentro del recinto, el cabildeo entre concejales, pero contento porque se está haciendo un gran trabajo, se sigue luchando por el nicho que uno tiene y feliz acá, atento a todo lo que quieran saber, todo lo que les pueda responder, acá toda la disposición.
Súper, Jorge, de antemano, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, para ponernos en contexto, el tema principal del día de hoy, el que yo creo que está en esa coyuntura nacional y también internacional, es el tema de todo el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, para entender un poco mejor este caso, nos vamos a remontar al año 2012, cuando el senador Iván Cepeda promovió un debate de control político en el que mencionó duras acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en contra también del del hermano Santiago Uribe, en el que dijo que él y su hermano estaban involucrados en movimientos de paramilitarismo, donde supuestamente participaron en la creación de algunos movimientos militares, como lo fueron el Bloque Metro y las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Respecto a estas declaraciones y a las acusaciones de Iván Cepeda a Álvaro Uribe, este último decidió demandarlo pues por los prejuicios que estaba diciendo el senador Iván Cepeda al expresidente Álvaro Uribe, pero resultó que la Corte Suprema de Justicia no halló como ningún proceso o ninguna otra causa para poder investigar al senador Iván Cepeda, y resultó que, como diríamos coloquialmente, se volteó la arepa. Y el que resultó investigado en este caso fue el senador Álvaro Uribe Vélez. Yo quisiera preguntarle acá en este momento a Jorge Colmenares, cuando recién inició todo este proceso, de tu manera personal y también profesional, y que eres en este caso partícipe del el Partido del Centro Democrático, ¿cómo tomaste esta noticia? Esta noticia que yo creo que fue un revuelo nacional, pero en ti, ¿cómo fue tomada esta noticia?
Bueno, hay varios temas que tenemos que aceptar. ¿Y qué tenemos que aceptar? Que yo he vivido toda mi vida desde que tengo 15 años, lo que es un proceso penal, lo que son las injusticias de una ciudad, lo que son las injusticias por parte de los organismos judiciales y cuando un proceso se lleva con todas las medidas del derecho y cuando no. En este caso, estamos en un proceso en donde se están vulnerando derechos. ¿Y por qué digo que se están vulnerando derechos? Existen unas causales, con el Código Penal, para, por ejemplo, dar medidas extramurales, medidas en donde tienen que darle una protección especial a las víctimas, una protección especial a los sujetos dentro del proceso. Y estamos dentro de ellas. ¿Por qué? Unas causales. Se ven como peligro para las víctimas, peligro para la sociedad y peligro de fuga. En el proceso del presidente Uribe no estamos entre ninguna de ellas. No se revisa que esté incumpliendo ninguna de las causales. Simplemente, y él mismo lo ha dicho, el proceso tiene que seguir su rumbo, tiene que coger su rumbo, se tienen que buscar las instancias indicadas y se tiene que respetar el debido proceso. Él no ha fallado y no se ha ausentado audiencia en todas, evidentemente, la sesión en el Congreso presentado. Daba la cara, iba con sus abogados, asistía a la audiencia. Entonces, lo que nosotros nos extrañamos es que le dicta una. Es más, ni siquiera el proceso del caso de mi hermano, que ha tenido más o menos entre 200 y 300 pruebas, hace una sentencia de más de 200 páginas. ¿Por qué para dictar una medida de aseguramiento tienen que sacar una sentencia de 1.555 páginas? Para justificar cuál de las tres causales en las que está implicado. No existe, no hay. Acá simplemente le buscan dar una medida de aseguramiento en donde buscan tener una repercusión sobre él, porque para nadie es un secreto las luchas que ha tenido, las luchas que él ha sacado por este país. Gracias a él podemos ir a las carreteras, podemos viajar tranquilamente, pero algunas personas intentan envenenar esto, darle un tilte político y por eso le dictan la medida de aseguramiento.
Bueno, de acuerdo con lo que tú mencionas, para mí es importante resaltar, digamos, la posición que se ha visto muy desde la perspectiva de derecha, en las cuales dicen que estas son medidas de las cuales la izquierda se está aprovechando, obviamente, para adquirir posición en el gobierno y poder tener un presidente. Gracias.
Para mí no existe medidas de derecha o izquierda. Yo me enseño a lo que aprendí 5 años y además de esos 5 años, lo que he aprendido toda mi vida de los procesos penales. Porque yo he vivido desde mis 15, 14 años qué es un proceso penal. Y yo sé que son los atropellos. Yo los he vivido, mi familia los ha vivido. Y aquí estamos enfrente de un atropello de la justicia. ¿Por qué? Solo hay tres causales. Ninguna de esas tres causales está inmiscuido el presidente, inminente, porque él asistió a todas las reuniones, no es un peligro para la sociedad y va a tener o va a seguir presenciando las audiencias, porque estamos en una época de pandemia, no podemos salir a ningún lado. Entonces, ¿qué peligro de fuga puede existir? ¿O qué peligro para la sociedad o para las víctimas? Un senador que es abiertamente entregado a las FARC, es más, un magistrado que piensa que sí, que sí es peligroso para la sociedad un expresidente y senador que ha asistido a todas las audiencias, pero no es un peligro para la sociedad un guerrillero que tiene pruebas de narcotráfico, que le dan la libertad y que abiertamente sale en un video y muestra cómo se va a entregar las armas. Eso sí no es un peligro para la sociedad.
Jorge, digamos que ya ahondando un poco en este tema y digamos que nos mostraste un poco la postura referente a las medidas que tomó la Corte Suprema de Justicia, ¿tú crees que fue exagerada esa medida? La medida de aseguramiento teniendo en cuenta para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando y que de pronto están ahí más o menos empapadas sobre este tema, al expresidente Álvaro Uribe se le dictó esta medida de aseguramiento debido a que, según la Corte Suprema de Justicia, podría haber una obstrucción en el proceso. Pero, ¿en realidad puede haber una obstrucción del senador Álvaro Uribe en el proceso? ¿Es exagerada la medida que tomó?
Mira, a mí no me gusta mucho citar las vivencias de uno, pero a mí me toca, porque he vivido cómo son los procesos judiciales. Y para mí se me hace extraño personas que abiertamente en el caso de mi hermano se han visto en videos entregando dineros o sobornos a jueces y están en libertad. Y una persona que ha asistido a todas las audiencias, que ha acatado todas las decisiones de los jueces, sí le dicten medidas. Es que el derecho penal y la justicia no se tiene que ver hacia una parte para tomar una decisión política. La justicia se tiene que ver como aquella que permea la libertad de los seres. Y simplemente en el Código Penal se contemplaron tres causales. Si las incumples, toca tomar las medidas que el juez determine. Pero si no las incumples, puedes gozar de tu libertad mientras estás en un proceso. Y eso se evita en demasiadas cosas, hacinamientos carcelarios o gastos a la justicia, porque pueden existir otras herramientas para seguir en su proceso. Acá no se llevó a cabo nada de eso. Es lo que te estaba mencionando. Una sentencia, una medida de aseguramiento, que normalmente en un proceso normal tiene 20 páginas. Acá 1,555 para lograr explicar una medida que no tiene explicación. Entonces casi se están vulnerando derechos. Aquí se está mirando una decisión política antes que jurídica, porque la Corte es la que interpreta la norma, y acá no la interpretaron, la politizaron en consonancia a lo que sucedió con el presidente Uribe y Cáceres, y fue unas manifestaciones masivas en las calles. El Centro Democrático y las personas afines al Centro Democrático acataron estas medidas. Y entonces las manifestaciones en que personas que se puedan movilizar en sus automóviles, asistan a él, máximo 2 personas, con todos los protocolos, ¿qué quiere decir? Con los tapabocas y todas las medidas restrictivas, y lo respetaron. No hubo una sola estación en donde tuviera ultrajos o algo por el estilo, es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución y se tiene que respetar, ya sea derecha, centro, izquierda, se tiene que respetar. Ya se tenía que respetar. Las personas tomaron los protocolos. No viste una persona en las calles gritando o caminando, nada. Las personas iban en sus automóviles, mostrándose un conformismo, 2 personas por vehículos y con todos los protocolos indicados.
Bueno, yo ahí hago una acotación, y es que por medio de diferentes redes sociales se evidenció que no todas las personas cumplieron con esos protocolos. Si bien hubieron ciertos lugares donde obviamente se realizaron estas manifestaciones de forma pacífica, esta protesta de manera respetuosa cumpliendo con los estándares, no podemos generalizar. Acá es importante tener esa posición. Hubo gente que por medio de videos se veían 5 personas, 4 personas en un carro, sin los tapabocas, y recordemos que esa es una ley que, pues, ahorita en este momento está rigiendo 100% a causa del coronavirus. Entonces, por supuesto, no se les está diciendo que no pueden, digamos, llegar a este medio simbólico de protesta por toda la situación política. Sin embargo, sí, digamos que es un poco adversario que vengan a decir que cumplieron 100% cuando hay pruebas, videos que no lo hicieron.
Ana Milena, y te lo respeto, Porque tienes toda la razón. Aquellas personas que no acaten las normas tienen que tener sus sanciones respectivas. Acá todos tenemos que respetar que estamos en un momento coyuntural de sanidad en donde tenemos que mantener el aislamiento, el distanciamiento social entre las personas, y debe ser así. Y si hay personas que violentan las normas, como también yo vi videos en donde las personas se iban a más allá del discurso, sino que intentaban violentarse entre ellas, eso sí no se debe hacer. Un derecho a la protesta, tal y como lo contempla la Constitución, es alzarse por algo pacíficamente, pero exigiendo sus derechos. Eso sí tiene que hacer. Y las personas que violenten lo que nuestra norma de normas, que la Constitución lo tiene establecido, tienen que tener su proceso indicado y llevarlo a las instancias que tengan que hacer, pero sin violarse las garantías de las personas. Y en eso tienes toda la razón, y me disculpo, de pronto generalicé, pero sí se tiene que respetar el derecho a la protesta, a como dé lugar, pero con las medidas necesarias.
Perfecto, Jorge.
Jorge, yo quiero que nos vayamos un poco a otro tema que también fue realmente polémico con esto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y es que en una intervención de la senadora Paloma Valencia mencionaba que era necesario hacer una constituyente ya, que es necesario reformar la justicia sí o sí para evitar ese inconformismo y todos estos dilemas que ha causado, según ella, la justicia colombiana. ¿En realidad es necesario una reforma constituyente, una asamblea constituyente para que se reforme totalmente la justicia?
Bueno, hay un tema que sí es cierto, y es la reforma a la justicia, apartándome del tema de la constituyente. Pero para lograr esa reforma a la justicia se necesitan modificar normas en la Constitución. Yo soy de los partícipes de que la reforma a la justicia se necesita. ¿Por qué? Porque por vivencias he visto cómo nuestra justicia no permea completamente lo necesario. Por ejemplo, el derecho a la doble instancia no tiene que ser un derecho que simplemente se mire en la jurisdicción ordinaria, sino en asuntos políticos también se debe ver que un juez te condenó y el segundo puede revisar tu caso. Se tiene que revisar. Se necesita una reforma a la justicia. Nosotros tenemos una Constitución del 91. Hay diferentes cosas que se tienen que revisar y que se tienen que analizar. Yo estoy de acuerdo y completamente de acuerdo con eso. Ajustemos nuestra norma de normas a la realidad que nosotros vivimos. Pero no permitamos que una reforma a la justicia o una constituyente se vuelva política. Acá tienen que ser diferentes corrientes que se centren en diferentes puntos, pero que lleguemos en un consenso en favor del país que vivimos, en favor de los derechos de los ciudadanos, en favor de lo que necesite la norma para el momento en que vivimos. Eso es lo que yo pienso.
Respecto a eso, ¿cuál es su opinión directamente en esa reforma a la justicia, en el que muchas veces han sido partidarios de tu partido político en pensar en la unificación de las cortes? ¿Cuál es tu opinión al respecto bajo esa visión? ¿Se debería unificar o crees de acá pronto tienes, en esa visión la independencia institucional?
Acá tienes que revisar dos temas. Yo soy militante y credencial por un partido, pero también soy una persona que ha vivido vivencias personales por la justicia de este país. Por eso mis temas, yo relaciono las dos cosas. Yo apoyo a mi partido completamente porque es un partido que ha luchado por la familia, por los derechos de los niños, de los jóvenes, que es algo que yo lucho diariamente como Jorge, no como militante de un partido. Pero también hay un partido que lucha por un tema en común y es una reforma a la justicia. Es que, Andrés, nosotros a veces vemos extremos las cosas cuando se solicitan una reforma. Es porque no las hemos vivido. No hemos sentido lo que se siente vivir las injusticias de la justicia que tenemos. Porque a pesar de que buscamos justicia, muchas veces se logran injusticias gracias a eso. Y yo voy a defender la reforma a la justicia. La estudié, la viví, la sigo de lleno, desde el Consejo de Bogotá no puedo hacer nada por ella, porque eso es un tema de Congreso, pero sé que este país la necesita. Pero si pensamos en los intereses de los ciudadanos, no en los intereses personales.
Jorge, ya para ir cerrando esta noticia de este tema que de verdad ha sido tan coyuntural, a mí sí me gustaría que antes de irnos le hicieras una invitación a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que saben de este proceso, a que de alguna u otra manera el país no se divida. O sea, con esta noticia yo creo que el país está muy desunido, está muy politizado, pero desde tu posición política y desde tu posición personal, teniendo en cuenta que perteneces al Partido del Centro Democrático, el cual pertenece el expresidente Álvaro Uribe, me gustaría que sí le hicieras una invitación a las personas para que no se politice tanto este tema y que, por el contrario, haya una unión entre todo el país.
Stephanie, yo siempre he sido una persona que, mira, es más, cuando yo me lancé por el Centro Democrático, todo el mundo me vino encima, o una gran mayoría de las personas me vinieron encima a decirme, puta, tú has visto, perdóname la palabra, tú has visto las injusticias de la sociedad colombiana, y en muchos casos personas que rodean el Centro Democrático pertenecen o tienen vínculos con el Centro Democrático, y sin embargo te vas a lanzar por ese partido. Porque me lo han dicho. Pero yo digo una cosa. Uno no genera o no hace más politizando. Uno no puede indicar a las personas vete para un extremo o vete para el otro. Uno tiene que revisar los temas, estudiarlos y ahí tomar una postura. No dejarse llevar porque el titular diga una cosa o porque el titular dice otro, o porque los medios dicen alguna cosa. Uno tiene que estudiarlos y revisarlos. Hay muchas decisiones en donde mi partido ha estado de acuerdo y yo no. Y yo muestro mi independencia y digo, no estoy de acuerdo con esto. Porque es que un país lo hace lo que los ciudadanos opinen. Porque es que los ciudadanos tienen que darse cuenta que los ciudadanos tienen una herramienta muy importante, y es que deciden qué dirigentes van a tener, solamente que no han contemplado eso. Uh-huh. Y no generamos nada teniendo extremos, porque los extremos huyen, cada quien se va por su extremo antes de la unión. Acá lo importante es tener unión, tener calma, dialogar antes de pelear, unir antes de debatir, y socializar antes de polarizar. Eso es lo único que yo digo. Y nosotros los jóvenes, de nosotros depende que la ruta de este país cambie. Porque si seguimos con la polarización y con la desunión, no vamos a progresar. Pero si nos unimos, pueda que no sean ideales, pero si en propuestas, Colombia puede ser un país que puede generar un cambio completo.
Jorge, en total acuerdo con tus palabras y de verdad de antemano agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, yo creo que las puertas de Voces Divergentes están totalmente abiertas para cuando volvamos a tener un debate de estos sobre temas políticos que son realmente coyunturales, y esperar que pase toda esta contingencia para que ya podamos hacerlo un poco más cercano en las cabinas de radio. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Yo siempre, siempre, siempre les voy a aceptar la invitación. Es más, Stephanie me escribió y me demoré 20 minutos en decir, asisto, nos vamos, hagámoslo. Porque acá nosotros cuatro lo que estamos haciendo es crear unidad, que es lo que le falta a este país. Este país no tiene unidad, pero nosotros los jóvenes podemos hacer esa unidad. Sin embargo, muchísimas gracias, cuídense mucho y miles de bendiciones para todos.
Gracias.
Lo mismo, Jorge. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride. Efeméride.
Bueno, en una nueva efeméride del día de hoy les traigo un dato no un poco alentador para el país, pero sí que espero que sin duda alguna nos lleve a hacer más conciencia en un tema que más allá del COVID sigue también sin duda alguna afectando a nuestro país, y en un tema que pareciera que no fuera una alta riqueza, pero realmente lo es, como lo es la naturaleza. Y lo segundo y lo más importante, que es la vida, y la vida de grandes líderes sociales. recordamos que el pasado del año 2019, a través de un informe especializado de los derechos humanos, se evidenció que en Colombia somos el segundo país, a ese momento, que teníamos la mayor muerte de asesinatos de líderes ambientales. En ese informe se detallaron muchas cosas en las que principalmente uno se da cuenta de que el gobierno no estaba aportando en el apoyo a los líderes sociales para seguir cuidando sobre la naturaleza de nuestro país. Y segundo, que tristemente las multinacionales que estaban explotando muchas áreas de la naturaleza estaban acabando precisamente con esos líderes sociales que estaban cuidando la naturaleza. Así que incluso aquí en un programa tuvimos un gran líder ambiental, no sé si de pronto recuerden uh-huh. alguna de nuestras emisiones, pero sin duda alguna él hace parte de ese grupo. Y hoy el llamado, tristemente, ya 2020, es que somos el país número uno. Superamos a Filipinas, que era el país número uno para el año 2019. Y no podemos seguir permitiendo que se sigan incrementando esta cantidad de líderes sociales ambientales que fallecen. Y a pesar de que es cuarentena y pareciera que no hay violencia en muchas partes del país, lo sigue pasando y sigue ocurriendo. Así que el llamado, sin duda alguna, a pesar de que nosotros estemos en ciudades o tendremos este acceso de una vida al internet, es que muchas veces en esas áreas rurales donde está la naturaleza, que nos cobija y tiene una gran riqueza en todos los ejes de la riqueza por las esmeraldas y el agua, y muchas cosas más, siga siendo ultrajada y afectada. Y aquellos que la cuidan sigan falleciendo.
Totalmente.
No sé usted. Dale, Stephanie, cuéntanos.
No, digamos que iba a hacer una pequeña acotación y es también recordar que hace algunos días el hoy presidente Iván Duque cumplió 2 años desde su mandato y recientemente también salió un informe donde mencionan que desde su mandato aumentó hasta en un 30% el asesinato de líderes sociales y líderes ambientalistas. Entonces, yo creo que, como lo mencionó Andrés, este es un llamado para que de alguna u otra manera desde los territorios se haga como esa constante seguridad y esa constante empatía hacia los líderes sociales que, pues, al parecer, a pesar de que existe un acuerdo de paz donde también en algunas de las páginas está firmada la seguridad de los líderes sociales, al parecer quedó solamente en el papel, ¿no?
Sí, en eso sí tienes toda la razón. Y acá como para complementar, como lo hemos venido haciendo en cada una de las transmisiones donde tocamos temas de líderes sociales, es el llamado, ¿sabes? No solamente se trata de criticar, juzgar, sino también hacer un llamado desde la solidaridad al gobierno, a las personas que pueden generar un cambio, a que en verdad nos esforcemos por dar y brindar protección a estos líderes y, por supuesto, al medio ambiente, que es un tema bastante duro en esta época actual.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 tenemos a Polo Polo, él es arroba Miguel Polo P, quien es gestor e influencer político y trinó lo siguiente. Quisieron acabar con Uribe y lo que ocasionaron fue avivar aún más el uribismo. Estoy viendo a cientos de personas que nunca pensé que fueran uribistas apoyándolo públicamente.
Bueno, ahí yo tengo algo por comentar. Siento que aún más avivar el uribismo es el hecho de la libertad de expresión. Mucha gente se calla frente a estas ideologías políticas por lo mismo en la tona de la burra y la crítica. Entonces, el hecho de que actualmente haya pasado esto con el uribismo, o bueno, principalmente con el senador, no significa que la gente deje o no o sea actualmente uribista. Simplemente la gente está teniendo su derecho a la expresión y punto. Entonces, No estoy de acuerdo con Polo Polo.
Sí, total, yo creería, de pronto Ana, para complementar también un poco lo que tú dices, es que, no sé, a mí me parece que esto que sucedió con el expresidente Álvaro Uribe podría, aunque nosotros digamos que no, aunque muchas personas de pronto digan que no, sí puede ser también para avivar el uribismo. O sea, yo pienso que en medio de todo esto, así como la misma senadora Paloma Valencia como que tiene entre manos realizar la constituyente y la reforma total a la justicia, esto lo que hace es que el uribismo se una aún más. Y yo pienso que algo puede pasar más adelante, ya sea la reforma a la justicia o de pronto otras cositas que tengan los uribistas o el Centro Democrático por ahí bajo la manga, pero sí puede avivar muchísimo al uribismo, y en eso sí creo que estoy un poco de acuerdo con el señor Miguel Polo Polo.
Número 4.
Bueno, y en el top número 4 tenemos un tuit de parte de David Gitis, @Gitis, quien es periodista y columnista, y tuiteó lo siguiente, pregunto, si Angélica Lozano dice hijo a Gustavo Bolívar, y a todos les parece muy chistoso, si yo le digo hijo a los de las FARC, ¿alguien me criticaría o me diría algo? No sé ustedes qué piensan.
Uy, complicado.
A ninguno critico, todo el mundo tiene libertad de expresión. O sea, bueno, obviamente hasta sí. Groserías no, pero pues libertad es libertad, así que cuenta.
Sí, no. Porque mira que, si bien es cierto, cuando se hizo la posesión de las nuevas personas en el Senado de la República, el presidente Iván Duque le mencionó a alguna de las senadoras que ella era la vieja esta. Mejor dicho, eso se armó el alboroto por todo lado. Pero sí, la
pues
senadora...
Sí,
exactamente, pero la senadora Angélica Lozano trató mal, y que fue con una palabra mayor, pensaría yo, al senador Gustavo Bolívar. Sí. De verdad, sí, hubo muy pocas críticas en contra de la senadora Angélica Lozano.
Número 3.
Y en este top número 3 tenemos a Carolina Duarte. Ella es Caro Duarte Arte, quien es actriz y estudiante actual de ciencia política, y trinó lo siguiente. Lo sucedido con Doris Adriana Niño fue doloroso. Y a pesar de que todo indica que fue accidental, Diomedes pagó por ello. Pero los violadores de las FARC sí están libres. Y ellos, que sí hacen daño con ganas, de esas perversiones no habla Gustavo Bolívar. Como claro, son sus amiguis. Este trino, compañeros, yo creo que fue un poco revolucionario estos últimos días, y fue porque Gustavo Bolívar mencionó al difunto Diomedes Díaz en cuanto al asesinato de Doris Adriana Niño, y mencionó que efectivamente esto quedó impune. De alguna u otra manera, Carolina Duarte, ella que es costeña, y entre algunos otros tweets dijo que ella era orgullosamente costeña, diomedista y uribista.
Bueno, no sé, yo acá adentro, digamos que en parte estoy de acuerdo con la posición de ella. Acá me van a linchar por lo que voy a decir, pero bueno. Yo siento que también la gente de las FARC ha cometido infinidad de delitos, infinidad. Uh-huh. Y que entre los acuerdos se haya dado el hecho de no estar en cárcel por aquellos delitos, entra mucho que decir. Entonces siento que venir a criticar lo que hacen las demás personas, cuando muchas veces uno acolita a las personas que han cometido delitos, como que no concuerdo.
Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta, mi estimada Ana Milena, que ellos están acogidos a un proceso de paz.
Claro, están acogidos a un proceso de paz, pero bueno, también hay que mirar el contexto de lo que está diciendo, de lo que dice el tuit. O sea, por supuesto, obvio, si Diomedes cometió ese delito, terrible. O sea, no, acá yo no estoy echándole bendiciones a nadie, y a nadie le estoy ocultando esas cosas. O sea, si él lo cometió, qué embarrada totalmente. Pero yo estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo a que gente que haya cometido delitos siga prácticamente impune y que no se le hayan puesto cargos. A eso voy.
Número 2.
Bueno, y en el top número 2 tenemos a Sara Tufano, quien es @SaraTufanoZ, quien es socióloga y columnista del Tiempo, y tuiteó lo siguiente. Las palabras de Lina Moreno, quien ya sabemos, y de pronto si no, nadie está en contexto, es la esposa de Álvaro Uribe Vélez, dijo que ellas, dijo, son las que mejor describen lo que estamos viviendo en Colombia. Las fuerzas políticas que sean históricamente opuesto al cambio se resisten a creer que por fin ese cambio ha llegado. Yo creo que de alguna u otra forma, ese tweet, además de todo el tema polémico por Lina Moreno, hace un gran llamado, que sin duda alguna, yo digo que más allá de aquellos que se oponen a que la política se mantenga de esa otra forma, es a decir, bueno, tratemos de alguna u otra forma vivir en una sana convivencia, porque politizar esto favorece principalmente a los implicados. Acá está favoreciendo, si yo hablo de alguien, favorece a los implicados. Y hay que mantener la calma y sin duda alguna ver cómo avanza el proceso judicial.
Sí, total, tienes toda la razón, aunque digamos que discrepo un poco con algunas de las palabras que mencionó la señora Sara, y es que a mi percepción personal hay muchas cosas que se están, no sé si la palabra sea romantizar o si están utilizando como esa ayuda emocional, podríamos decirlo de alguna manera, para poder, vuelvo a decirlo, romantizar un poco lo que está sucediendo. Si bien es cierto, Álvaro Uribe en este momento está con medida de aseguramiento por algo que cometió, que todavía no se sabe si lo cometió o no lo cometió, que fueron los falsos testigos y la manipulación a los mismos, pero no tenemos que dejarnos como el disparate de irnos hacia un lado por los sentimientos de la esposa de Álvaro Uribe. O sea, a mí se me hace que eso de alguna u otra manera también es entorpecer un poco el proceso judicial que lleva en este momento el expresidente.
Número 1.
Bueno, y en el top número 1 tenemos un tuit de Revista Semana, arroba Revista Semana, revista de medio periodístico y político, y tuiteó lo siguiente: jamás en la historia del país se había conocido un auto de más de 1.500 hojas para una medida de aseguramiento. Esto es histórico, pero para mal. Lo que es fácil se explica sencillo. Esto lo dijo en una entrevista el abogado Cancino, quien es arroba Cancino Aboco. No sé ustedes qué piensen, pero sin duda alguna de otra forma es abrumante, porque lo que no debería ser polémico resultó ser un parte polémico, en el sentido de que, por más justificación, y lo hablamos en este programa, por más visión que se tenga judicial, pues hombre, realmente lo sencillo y lo que la gente debe entender también, porque a veces se tergiversa mucho la información, que la medida de aseguramiento es para prevenir mientras avanza un proceso judicial. O sea, no lo tomemos ni tan al extremo de decir, oiga, es que es cárcel, y tampoco lo tomemos a decir como es que ya la política como el centro democrático ya acabó. No, hay que realmente también, sin duda alguna, mantener la calma, que es un proceso judicial. No sé ustedes qué opinan.
Yo creo que frente a este proceso y a lo... Es que, no sé, siento que se está como... Nos estamos desviando un poco del tema. Si bien es cierto que son 1.500 hojas, hay que centrarnos en el proceso. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? La manipulación de los testigos, que es lo que en este momento está vinculado al expresidente Álvaro Uribe y su anterior abogado. Y yo creo que también de esto hablamos con Jorge Colmenares, que él nos mencionaba también que es un poco polémico las 1.500 de punta de hojas que hay en todo este proceso. Entonces, Ana, no sé tú qué opinas al respecto.
Bueno, no sé si es que me notaron las ganas de hablar, pero yo acá sí entro a intervenir con lo siguiente. O sea, digamos que en parte hay razón con lo que venía diciendo Jorge Colmenares e igualmente este tuit. Siento que, por supuesto, no es desviarnos del caso, no es desviarnos de lo que se está investigando, para nada. En ningún momento estamos diciendo, no, démosle la vuelta a la página y no miremos este caso. No, se está exponiendo que por qué tienen que hacer un proceso tan largo para justificar algo. ¿Sí me entiendes? Como bien sabemos, hay casos que en verdad son muy bien argumentados, pero no necesitan 1.500 hojas para poder dar una explicación. A eso es lo que se refiere el tuit, y yo estoy 100% de acuerdo. No hay que exponerse y extenderse tanto si en verdad ellos tienen los argumentos para poder sentar cabeza y decir, ¿es esto lo que está sucediendo? Andrés, ¿qué opinas?
No, y lo triste, yo quiero resumir esto, y lo triste es que hay como los extremos. Por una parte, quienes dicen como, hombre, no, es la medida cautelar, la medida de aseguramiento y que avance el proceso, ¿cierto? Y por otra parte también está el extremo de decir, no hombre, no, pero es que cómo hacer 1.500 folios para una medida de aseguramiento. Y esos que piensan la medida de aseguramiento dijeron, no, es que eso ya fue cárcel, ya lo condenaron y ya fue todo. No nos vayamos al extremo, que apenas estamos viendo cómo avanzan las cosas.
Es que es eso, o sea, simplemente fue una medida de aseguramiento que nadie está diciendo que es que van a dejar el caso a un lado, simplemente se está hablando de la extensión tan larga de los folios, punto. No más, pero la investigación, por supuesto, tiene que continuar, es eso.
Así es, compañeros. Entonces, bueno, con este último tuit de la revista Semana llegamos al final de otra emisión de esto que es Voces Divergentes. Agradecerle primero que todo al invitado que tuvimos el día de hoy, a Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Partido del Centro Democrático, a él y a todas las personas también que en este momento están conectados ahí pegaditos, viéndonos como siempre. A todos, muchísimas gracias. Nosotros aquí desde casa, como siempre, tomando aún las medidas preventivas de seguridad, cuidándonos desde casa. Entonces la invitación es a que ustedes también lo hagan y por supuesto a que no olviden las palabras que Jorge nos dio antes de irse, y es que no politicemos todo esto, esperemos a que todo avance, como que no nos precipitemos frente a lo que está sucediendo, si bien es cierto que es un proceso que para muchas personas lo estaban esperando con ansias, de pronto para otros fue un baldado de agua fría, pero de alguna u otra manera tenemos que unirnos como país, como bien lo mencionó Jorge Colmenares. Entonces, compañeros, muchísimas gracias a ustedes por también estar como siempre acá en toda la disposición y un gusto verlos de nuevo.
Gracias, Gwen. Yo creo que lo que tú dices es muy importante, el hecho de respetar las diferencias ideológicas, no encasillarnos a una posición política. El hecho que estemos de acuerdo o en desacuerdo o por el contrario en una posición neutra frente a la situación actual del país no significa que tengamos que tener rivalidad, significa que juntos podemos llegar a unos acuerdos y podemos llegar a hacer unas propuestas increíbles para mejorar la política colombiana, y esto es lo que busca este espacio. Entonces, gracias por el excelente debate que me hicieron el día de hoy mis compañeros, me llevo varias anotaciones para próximos programas, y no, gracias a todas las personas que también están ahí súper pendientes. Espero que nos veamos dentro de poco, que nos escuchemos, que podamos compartir de nuevo y, por supuesto, que sigan acatando las medidas del gobierno.
Sí, muchísimas gracias a todas las personas que, sin duda alguna, pues nos están viendo y nos están escuchando. Espero que, sin duda alguna, este programa llegue a aclarar muchísimas de las visiones que queremos. En este programa, la visión, como lo hemos mencionado, es solo una, que sigamos acatando las medidas de seguridad y salubridad, para que mantengamos lo más importante, la salud y la vida de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos. Y hombre, pues esto fue pues un programa más de Voces Divergentes, y qué gusto que estén ahí apoyándonos y confiando en estas grandes visiones de unos buenos debates políticos.
Así es, compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias también a todas las personas que estuvieron ahí pendientes de una emisión más de esto que es Voces Divergentes. Chao a todos.
Chao.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.